COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. La llegada de un nuevo año suele venir acompañada de subidas de precios en diferentes servicios. Y un año más, esta subida también nos va a afectar a los peajes de la autopista AP9, la que une Ferrol con la frontera de Portugal. Desde el año 2009 las tarifas se han ido incrementando hasta un 55%. Sí, has oído bien, más del doble, lo que supone un agravio para los conductores con respecto a otras zonas del Estado que se han visto liberados de peajes en los últimos años. Veas el caso de Cataluña. Los precios que aplica la concesionaria Audasa recogen que para viajar desde Ferrol hasta la frontera con Portugal, hasta Tui, en un turismo tengamos que pagar 28,5 euros, 5,60 euros hasta Coruña, 10,85 euros hasta Santiago o 22,30 euros hasta Vigo. ¿Y qué nos va a deparar el próximo año? Pues sí, intuyes bien, una nueva subida. Y es que la inflación y el aumento por decreto elevarán las tarifas de la autopista del Atlántico para el próximo año 2025 cerca de un 4%, precio definitivo que conoceremos en los próximos días. Una de las autopistas, además, más caras de todo el Estado, de todo el país. ¿Y tú qué opinas de este nuevo incremento de tarifas? ¿Lo ves justificado o estamos ante un nuevo caso de discriminación hacia nuestra comunidad, hacia nuestro territorio? Salimos a la calle un día más y hemos recogido vuestras opiniones. Algunos opinan que es una obra más que amortizada, otros que los impuestos están ahogando a los ciudadanos y también los hay que consideran que los conductores ya pagan suficientes impuestos sin tener que hacerlo también por utilizar esta autopista. Escuchamos vuestras opiniones.
Una autopista que debe de estar ya más que amortizada y que ya es hora de que sea gratuita, porque además es la única vía que une Galicia de lado a lado de una forma medio decente.
Pues en el mismo sentido, es una autopista que utilizamos, bueno, pues nosotros los ferrolanos, nos afecta mucho.
Entonces a mí no me parece bien, me parece muy mal.
Todo repercute en nuestros bolsillos,
claro.
Cada vez más impuestos.
Cada vez más impuestos y todo, y el ciudadano como es que ya muchos ya no puede llegar a fin de mes.
¿Qué me va a parecer? Como todo sube. No tenemos nada que hacer a este ritmo.
Ya con todo el IVA que se genera, todos los que usamos de vehículos, ya está más que asumido el pago de las autopistas y peajes. O sea que todo lo que sea subir en autopista, mal.
Bueno, normal y lo esperado, posición unánime en contra de esta nueva subida. Otro vecino de Ferrol destaca que el precio de la autopista es un abuso, que tiene que estar más que amortizada y que cuando ves los beneficios que tiene la concesionaria creen que es un auténtico disparate. Muchos conductores no se pueden permitir ir a Portugal o a Vigo. Lo escuchamos.
Siempre fue un abuso porque, bueno, a ver, yo te estoy hablando no usuario, pero bueno, a ver, hay gente que por motivos de trabajo y eso que se tiene que desplazar y es muy sangrante, o sea que, a ver, eso ya debe de estar más que hecho que ya tengan ellos. Y claro, y después cuando te enteras de los beneficios que tienen, bueno, es un disparate, o sea que hoy en día te vas, por ejemplo, al norte de Portugal o a Vigo mismo y, bueno, eso es carísimo. O sea, a ver, mucha gente no se lo puede permitir.
Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿Y qué más te voy a contar en esta jornada? En los próximos minutos recibiremos en nuestros estudios al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea, al que le preguntaremos por diferentes cuestiones, entre ellas la convocatoria de esas jornadas, esas cuartas jornadas Puerto Empresa, que se van a celebrar el próximo 29 de noviembre en el CIS de A Cabana. Pero también nos acercaremos hasta la terminal de gas Reganosa, que cumple en este año 2024 un cuarto de siglo de presencia en la ría de Ferrol, un complejo que nació no exento de polémica y que ha supuesto en los últimos tiempos un aumento del consumo de gas natural licuado en empresas e industrias, pero también entre los hogares. Y es que en este 25 aniversario se ha llegado a las 500 operaciones de carga y descarga de buques gaseros. Charlaremos con Nuria Rivas, la actual responsable de Reganosa. También nos acercaremos hacia el tercer concurso concurso de belenes de Ferrol en memoria del gran belenista local, Alfredo Martín, que premiará la ilusión y la imaginación de los participantes. También hoy es miércoles y os daremos consejos para mantener vuestra sonrisa y vuestra salud bucodental también en las mejores condiciones, acercándonos a la clínica del doctor Bustillo. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues el alcalde de Ferrol ha tenido un nuevo encuentro con asociaciones de vecinos, en este caso la de Inferniño, en el Centro Cultural Carballo Calero, y también a estas horas en Ponte de Hume la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, está firmando nuevos acuerdos relacionados con la compra de parcelas en el Parque Natural Fragas de Hume, a pesar de la oposición de muchos de los propietarios que siguen movilizándose, manifestándose y protestando por, bueno, pues los pagos irrisorios que hace la Xunta de Galicia a estas parcelas, en las que ahora, bueno, pues no pueden actuar ni beneficiarse de las mismas. También te cuento lo vivido ayer lunes en la estación de ferrocarril de Ferrol por varios de sus usuarios. Una cosa que no es nueva. Renfe suspendió todos los trenes de media distancia de esta ciudad, entre esta ciudad, Ferrol y A Coruña, tanto de ida como de vuelta. Como media alternativa se emplearon autobuses, lo que motivó críticas. Y también los gestores de Renfe les animan a repensar si merece la pena que los usuarios sufran este maltrato. Fueron algunos de los comentarios de los usuarios, a la vez que incidieron que esta situación se produce de vez en cuando sin que la empresa pública ponga ningún tipo de remedio. Y recordamos también la huelga que están viviendo los trabajadores de Navantia a Ferrol, ese paro de 4 días que se prolongará hasta este jueves, antes de esa asamblea que no nuevamente los trabajadores volverán a mantener en Navantia Ferrol el viernes a las 10 de la mañana, al mismo tiempo que los responsables de los trabajadores se reúnen en Madrid con la directiva para tratar de negociar y de sacar adelante ese segundo convenio colectivo que ya lleva 2 años, más de 2 años de negociaciones. Y también te recuerdo que la Junta de Gobierno de Ferrol aprobó en la mañana de ayer el plan director del proyecto Abrir Ferrol al Mar, cuyas primeras actuaciones arrancarán el próximo año 2025 y que estará dotado con 11 millones de euros aportados a partes iguales entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos alternancia de nubes y claros y una temperatura de 16 grados. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos este martes na comarca de Ferrol, Eume, Ortegal e Betanzos. Teremos vento do suroeste, polo tanto ceo parcialmente nubrado e por momentos con alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 17 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo do suroeste con intervalos de moderado e mar aberto entre Cabo e Iriño a Portugal. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
Otra información de servicios. Nos vamos con los datos del tráfico. Y te cuento que un peatón resultó herido minutos antes de las 9 de la mañana de hoy tras ser alcanzado por un vehículo en la carretera C-116 ante las instalaciones de la cooperativa de Oval, en Narón. De inmediato se desplazaron al lugar los sanitarios que prestaron los primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia de urgencias sanitarias que trasladaron al herido a un centro hospitalario. Ayer en las carreteras una conductora resultó herida también minutos antes de las 3 de la tarde tras sufrir una salida de vía el vehículo que conducía y precipitarse a unos 4 metros hasta acabar en un riachuelo a la altura del kilómetro 10 de la autovía G64 que une Ferrol con Vilalba, concretamente en la parroquia de Pedroso, en Nadrón. Y en aguas de Cedeira, 4 marineros fueron rescatados también a la primera hora de la tarde de ayer después de que el pesquero en el que faenaban sufriese una vía de agua y acabase totalmente hundido. Fueron los propios tripulantes del buque pesquero El Cañavera los que dieron la voz de alarma indicando que sufrían una vía de agua y que se estaban hundiendo. Tras recibir la llamada de socorro, el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra movilizó al Elimer 401 y también a la lancha Salvamar Xaula con base en Cariño. Fue el pesquero Brisas de Cedeira también que se encontraba en la zona el que localizó la balsa con los 4 marineros a bordo, a los que recogió y trasladó a Cedeira. Afortunadamente resultaron ilesos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los asuntos que afectan a la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao siempre los desgranamos con su presidente, que tiene a bien acercarse a nuestros estudios de la Plaza de España. Francisco Barea, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, nuevamente van a organizar en este caso la cuarta edición de esas jornadas Puerto Empresa. Será este próximo viernes, día 29, sobre todo para abordar el papel del puerto de Ferrol como vector energético en una situación, bueno, pues distinta, ¿no?, la que veníamos abordando en años anteriores. ¿Sobre qué asuntos se va a profundizar en esas diferentes mesas de análisis, presidente?
Bueno, como he explicado últimamente, en cuanto a que el puerto está en un periodo de transición y que tenemos que estar sí o sí en la transición energética, pues lógicamente tenemos que basar el futuro del puerto en esto, y estas jornadas van muy enfocadas a lo que va a ser el futuro. El vector energético, visto desde el punto de vista de todas las energías que vienen, renovables, por lo tanto vamos a basar este encuentro en una serie de mesas en las que tocaremos, como digo, todos estos vectores, ¿no? Uno es, pues habrá una mesa de fotovoltaica con grandes ponentes sobre este tipo. Habrá otra de almacenamiento energético, algo muy importante en el futuro que nos viene en breve, otro de energía eólica, como no puede ser de otra manera, es otro de los grandes futuros que tenemos en el puerto, la eólica flotante sobre todo, y otra mesa sobre energía química. ¿Por qué la energía química? Porque no debemos de olvidar la derivación toda que va a tener el hidrógeno. Por lo tanto, es importantísimo también tratar este tema. Además de esto, vamos a tener dos mesas, por así decirlo, no son exactamente mesas, pero sí son unas ponencias importantes. Una de ellas es sobre los arrecifes artificiales. Creo que la sostenibilidad también tenemos que verla desde el punto de vista de cómo favorecer el medio ambiente de la ría, y creo que va a ser muy interesante este estudio que tiene la universidad sobre estos arrecifes artificiales. Y otra, pues va a ser una intervención importante desde Europa por parte del auditor de fondos europeos de Bruselas, y por Sergio Prieto, que es de la Organización Mundial del Comercio, también de Ginebra, y que nos van a aclarar un poquito cómo está el horizonte en Europa sobre todos estos temas de las cuatro mesas que hablamos, ¿no? Uh-huh. Es verdad que vamos a estar acompañados, pues obviamente, en la inauguración por el alcalde, por el presidente de Puertos del Estado, por el consejero del Mar, y cerraremos la jornada pues con el presidente de COFER y con Diego Calvo, el consejero de Presidencia, ¿no? Vamos a darle importancia a estas jornadas, pues porque, como digo, es el futuro a donde tiene que estar orientado el puerto, y vamos a intentar que con unas mesas, con unos ponentes muy importantes en cada sector, pues vamos a aclarar un poquito en dónde estamos, hacia dónde vamos y bueno, y todo lo que está por venir.
Sí, porque está mucho por venir todavía. Estamos empezando quizás ese proceso de transición energética, de descarbonización, del que se lleva hablando mucho tiempo, en principio teóricamente, y ahora le quiero preguntar, porque también este momento es un momento clave en esta transición energética. ¿En qué punto estamos?
Lo has dicho bien. Existen muchas incertidumbres, es así, ¿no? Porque los plazos no los sabemos con exactitud. Si nos vamos a cada vector distinto, el tema eólico lo hemos explicado muchas veces. Aquí sí que quizás es donde más incertidumbre hay, sobre tanto administrativamente como de verdad en cuanto al desarrollo tecnológico de lo que es la eólica flotante. Por lo tanto, tenemos unos años de progresión de todo esto. Pero es verdad que tenemos que estar ahí. Los puertos van a ser imprescindibles para el desarrollo de la eólica flotante. Por lo tanto, tenemos que centrar muy bien. En esta mesa se va a explicar muy bien todo lo que conlleva esto. Y es uno de los, quizá de todos, los más importantes. El de energía química pasa exactamente igual. Es verdad que está muy de moda hablar del hidrógeno, pero es también otra incertidumbre muy grande. Tampoco sabemos exactamente en qué plazos podemos movernos para de verdad tener un desarrollo importante de producción de hidrógeno de derivados. Aquí, por ejemplo, tenemos avanzado el tema Triskelion de Forestal, pero aún así no tenemos unos plazos exactos de cómo va a venir. Pero también el puerto y todo lo que conlleva a su alrededor tiene que estar en estos muy centrado en esto, porque es el futuro, no tenemos otra. El almacenamiento energético va a ser otra base importantísima a nivel nacional de qué vamos a hacer con toda la energía que se produce con renovables y que no es consumo ideal momento. Por lo tanto, necesitamos el desarrollo de almacenamiento para este tipo de energías. También es un tema que tiene todavía muchísimo desarrollo tecnológico, pero que también tenemos que hablar de, como no puede ser de otra manera. Y quizá el que es más, más al día de hoy y que ya es más factible y es más visible es la solar, ¿no? La fotovoltaica ya está muy desarrollada y nosotros, como todo el mundo sabe, empezaremos el año que viene a montar esa planta que tenemos en el puerto exterior de 150.000 metros cuadrados. Y quizás sea la que más tiene un horizonte cercano más o que tecnológicamente está más desarrollada, ¿no? Pero desde luego tenemos que estar en las cuatro y tenemos que centrarnos en esto porque sí o sí, en una década, esto va a ser lo que hay.
Claro, yo ante este panorama, ¿no?, de tantas energías que la verdad se abre, bueno, pues yo creo que un futuro esperanzador ante pues que los combustibles fósiles se van a acabar y vamos a tener que vivir en un mundo más sostenible, hacer un futuro mejor para los que se queden, ¿no?, el día de mañana. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Europa en cuanto a estas energías? ¿Cuáles son las energías ahora mismo llamadas a sustituir al petróleo?
Pues como muy bien hemos dicho antes, lo que está ocurriendo es incertidumbre. Veremos a ver ahora qué ocurre en Europa, si de verdad tenemos las ideas claras y con esas ideas claras avanzamos. Porque mientras no las tengamos claras podemos avanzar en falso. No quiero decir, ni todo el mundo lo entiende, el tema del coche eléctrico es quizá donde mejor se nota lo que está ocurriendo, ¿no? O tenemos un enfoque claro de qué queremos hacer, pero no podemos cambiar a mitad de carrera las reglas. Eso es lo que no puede ocurrir. Por lo tanto, está muy bien Europa que decida lo que tiene que decidir en cuanto a solar, fotovoltaica, es lo mismo, eólica, pero tenemos que centrarnos e ir todos hacia el mismo sitio. Lo que ha ocurrido, como muy bien digo, con el tema de los coches eléctricos, lo único que hacemos es arruinar empresas, no hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Clarísimamente la eólica tiene que ir adelante, sobre todo en Galicia. Galicia somos, por situación geográfica, vamos a ser punteros, ya lo somos, en producción eólica. Por supuesto, la fotovoltaica. Y tiene que llegar en unos plazos mayores y tiene un desarrollo tecnológico más grande, pues todo aquello que se ha derivado de hidrógeno. Estas tres patas, desde luego, tienen que estar en el futuro del desarrollo.
Bueno, precisamente de todo esto tratarán esas cuartas jornadas, ¿no? De qué manera también se puede cooperar entre los diferentes sectores de Galicia para avanzar y favorecer el impulso económico y social en el norte de nuestra comunidad. También se ha adjudicado en otro orden de cosas la rehabilitación de ese edificio de aduanas de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao por 1,3 millones de euros. ¿Cómo se va a poner en valor este edificio? ¿Qué usos tendrá en un futuro?
Bueno, el edificio de aduanas, como todo el mundo sabe, porque ha salido publicado hace nada, se ha adjudicado en 1.200.000 sin IVA. Iba a tener un plazo pues de un año aproximadamente de ejecución. Creo que el plazo no va a llegar, ¿no? Porque estas obras de rehabilitación se sabe cuándo se empiezan, pero nunca se saben cuándo se acaban. Cualquiera que haya hecho reformas en una casa lo sabe, ¿no? El edificio primero, vamos a rehabilitarlo, vamos a dejarlo estéticamente como está. Lógicamente que nuevo, es verdad, no vamos a cambiar ni un ápice del diseño ni de cómo ha sido históricamente este edificio, eso que todo el mundo lo sepa. Y luego interiormente vamos a hacerlo habitable. Habitable me refiero a que sea los salones tengan el tamaño que tienen que tener y vamos a hacerlo diáfano. Y ya veremos a ver el uso que le vamos a dar. Desde luego va a ser público. Eso que lo tenga claro todo el mundo, y veremos a ver a qué lo dedicamos. Hay varias opciones y a lo largo del tiempo, que mientras duran las obras, diremos a ver a qué lo dedicamos. Pero que tenga todo el mundo claro que va a ser para la ciudad.
Bueno, pues importante también la rehabilitación de este inmueble, que además te data del año 1940 y que va a engalanar de otra manera también esa fachada marítima de Ferrol. Señor Francisco Barea, como siempre, gracias por aclararnos todos estos asuntos. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. They say the devil's water, it ain't so sweet. You don't have to drink right now.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy, además de hablar de esta evolución que también van a tener las energías renovables y cómo el puerto de Ferrol va a ser el motor de las mismas, nos hemos preguntado por qué año tras año siguen subiendo las cosas y sobre todo ese coste de la autopista AP9 que une Ferrol con la frontera de Portugal. Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y como era de esperar, Javier García, en la calle la mayoría, por no decir el 100% de las personas encuestadas, están en contra de estas subidas, y es que la autopista AP9 es la más cara del país. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, y no queda otra cosa que resignarse, o eso por lo menos es lo que hemos percibido hoy cuando le preguntábamos a muchos ciudadanos qué opinaban precisamente de que en el próximo año 2025 la autopista AP9, esa que comunica Ferrol con la frontera de Portugal hasta Tui, vuelva a subir. No está todavía definitivamente publicado cuál va a ser esa subida. Se habla que en torno a un 4%, pero es una nueva subida y que viene a ser algo así como el 55% desde el año 2009. Es decir, durante todos estos años, más de la mitad ha ido subiendo la autopista. Y todo llega también con un agravio con respecto a otros territorios, porque bien es cierto que el gobierno central durante los últimos años ha realizado diferentes rescates o ha realizado también diferentes formas de liberalizar precisamente a los conductores de los peajes en esas autopistas. Algo que aquí no ocurre, algo que aquí incluso se negoció cuando fue la sesión de investidura, la última de Pedro Sánchez con el BNG. Todo hacía indicar que por lo menos íbamos a pagar menos peaje, pero de momento seguimos pagando los mismos peajes, un poco más a partir del 2025, y la única solución que hay pues es ese sistema OVE, que lo que nos permite, bueno, pues es una reducción en las 24 horas siguientes al viaje. Antes incluso tenía que ser en el mismo jornada, en el mismo día, ahora se ha cambiado, es en las siguientes 24 horas, pero por ejemplo si hacemos un viaje a Santiago, a Vigo, a Pontevedra, un viernes y nos volvemos el domingo, pues ese descuento no se produce. Y estamos hablando de más de 25 euros, por ejemplo, para ir a Vigo, para ir a ver el alumbrado de Navidad, ese que tanto promulga ahora mismo Abel Caballero, pues estamos hablando que simplemente tenemos que pagar en peajes más de 50 euros para ir desde Ferrol hasta Vigo. A todo ello, si le añadimos otra cosa, por ejemplo, en el día de ayer que Renfe suspendió todos los trenes de media distancia entre Ferrol y A Coruña, en este caso las idas y las vueltas que se realizaron, eso sí, en autobús, lo que tenemos es una zona completamente aislada y donde sin duda alguna muchos decían que ya no es posible realizar esos viajes porque las economías son las que son. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí algunos de esos testimonios en Mediodía COPE Ferrol. También, por ejemplo, te hablaremos de que ayer se realizó esa entrega al galardón del Grupo Megasa, el galardón que entregó en este caso COFER, la Confederación de Empresarios de Ferrolterra y Muy Ortegal, y que congregó en la sala Carlos III de Esponaz al presidente de la Junta, al delegado del gobierno, al alcalde de Ferrol, a la alcaldesa de Narón y también lógicamente a la vicepresidenta del Grupo Megasa, que fue la encargada de recoger esa distinción, María Montalvo, y que fue además la encargada de pronunciar un breve discurso en la que agradeció a los empresarios, teniendo en cuenta que ellos también lo son, pues ese reconocimiento, pero también a todas esas familias que han colaborado a lo largo de los años para que el Grupo Megasa sea a día de hoy lo que es, una multinacional con presencia ya no solamente aquí en Narón, sino que en otros países como puede ser Portugal y también otros emplazamientos como Zaragoza. Y también otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción, pues tienen que ver también precisamente con un atropello que tenía lugar esta mañana, en este caso en la parroquia de Oval, ante las inmediaciones de la cooperativa. Minutos antes de las 9 de la mañana, un hombre fue atropellado. Pero, sin duda alguna, la buena noticia también de la jornada en el día de ayer fue el rescate de 4 marineros de Cedeira, cuyo barco se fue a pique cuando se encontraban a algo menos de una milla y media de Punta Candieira. Fueron rescatados, en este caso, por otro barco de Cedeira, que logró rescatarlos cuando ya los 4 se encontraban en la lancha salvavidas. Por lo tanto, un final feliz en este caso para esos 4 marineros. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20, en Mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javi, te esperamos.
Ya es
estamos de vuelta. Visítanos en Óptica Gándara y disfruta de nuestro espacio renovado. Te esperamos en Plaza Nova da Gándara, en Narón. Nos vamos ahora a los deportes. Nuestro compañero Santi Rey, como siempre, viene con las novedades en el mundo del deporte de nuestro entorno y con ese partido que hoy disputará el Parrulo. Santi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, es una semana atípica porque hay muchos equipos que juegan entre semanas, porque hay Copa, hay partidos aplazados, hay Eurocup. Y lo primero es hoy, a las 8:30, el pabellón de Albalata coge partido de la Copa del Rey de Fútbol Sala entre Oparrulo y el Rivera Navarra, equipo de la máxima categoría. Es una eliminatoria partido único, las fuerzas parece que se igualan al jugar en casa el equipo departamental, que aunque sea de categoría inferior, viene de 3 victorias consecutivas. Su rival no está muy bien en la máxima categoría, aunque está fuera de descenso, pues solo ha ganado un partido de los 8 que ha disputado, y veremos a ver si es capaz de dar la sorpresa del conjunto departamental. Hay que destacar que también mañana hay jornada, ese partido aplazado de fútbol para el Racing, que ha partido esta mañana alrededor de las 11 hacia Terras Castellonenses, donde mañana a las 7 va a jugar en Castalia, ese partido aplazado en el que espera retornar a la senda del triunfo. Y nuevamente hay novedades en la convocatoria, siguen de baja Perea, Robert Correa, Gerardo, Bryce Martínez y Jauregui. Se ha unido a la convocatoria Manu Vallejo, que ha superado sus molestias, pero ha entrado a última hora Eric Cavaco, también con problema muscular, a la espera de su evaluación. Y también está de baja Puriz por sanción, con lo que el técnico solo tiene 16 jugadores de campo, más 3 porteros, los cambios fijos, y entre ellos tendría con el juvenil David Carballo, que debutó el otro día. Lo que está claro es que el Racing solo le van en triunfos en los dos partidos que tiene que jugar esta semana, este de mañana en Castellón y el del próximo domingo en el campo del Elda, y veremos a ver si es capaz de salir airoso de esta semana y por lo menos acercarse a los puestos de salvación. Y también mañana hay partido de Copa de la Reina de Fútbol Sala para el conjunto del Valdetires, que va a recibir a las 9 de la noche en el pabellón de Esteiro al conjunto del Roldán de Murcia. Un partido también ante un equipo de máxima categoría, donde parece favorito su rival, pero las pupilas de Manu Lombardía también van a intentar conseguir dar la sorpresa en ese enfrentamiento. Y el que también pues va a jugar esta semana es el jueves el Basi Ferrol en la cancha del de la Sportiva Azores, un partido en el que bueno solo se juega pues la diferencia de puntos que puede tener para los siguientes cruces de las eliminatorias, porque el cuadro de Lino López ya está clasificado para las eliminatorias por el título en la Eurocup Women, y se va a enfrentar a un equipo que no ha ganado ninguno de los 5 partidos que ha dirimido, con lo que parece una cancha propicia para que llegue la victoria del conjunto departamental, que va a viajar con todas las jugadoras mañana por la mañana. Con protagonistas hablaremos de todo esto y a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Y ahora te adelanto que este domingo la COPE encenderá la Navidad aquí en Ferrol.
Encendemos la Navidad en Ferrol. Hola, soy el Pulpo y el domingo 1 de diciembre desde las 6 de la tarde en la Plaza de Armas estaremos de fiesta para encender las luces de Navidad. Además, disfrutaremos del directo de una de las orquestas de swing más grandes del país, la Babalu Swing Band. Música, fiestas, luces para comenzar todos juntos esta Navidad en Ferrol. ¡Te esperamos!
Bueno, ya sabes, no te lo puedes perder, como tampoco te puedes perder las siguientes actividades de la agenda cultural y de ocio de hoy. Esta tarde, a partir de las 4:30, en la capilla de Nuestra Señora de los Milagros, en Ofeal, habrá una misa con motivo de la reapertura de esta iglesia. Y con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemoró ayer, hoy en el Jofre se presentará a partir de las 7:30 el corto Eubo Contigo, con la participación de su directora Chela Loureiro. Un audiovisual que pretende fomentar la igualdad, la autoestima y la prevención de las violencias, sobre todo en la infancia. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos. De momento escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
A descifrar sueños pasajeros y extraños.
Creo que ahora entendí que nuestra historia de amor.